Ahora que estamos en verano, conviene saber qué libros hay que llevarse estos días de vacaciones para leer. Tenemos tiempo para leer algo que nos falta a lo mejor a lo largo del año. Pues bien, este libro del que vamos a hablar es uno de los que merecen la pena. Nuestra invitada ha escrito La Temeraria. Es la aventura épica de la reina Urraca. Es la primera soberana de pleno derecho en Europa. Y de ella y con ella vamos a hablar de este libro. Así que, Marta Zúñiga, adelante. Vamos a presentarla. Es el final de nuestro programa por hoy y merece la pena saborearlo.
Ya lo creo que sí, es lo que dices, es una buena recomendación para estos días. En esta novela la autora recurre a la voz y a los ojos de Munia y Dona, que es el personaje que acompaña a la reina para narrar su vida y sus peripecias. Munia Dona escucha sus confidencias y nos relata las aventuras de Urraca. Una mirada indulgente, comprensiva, amable, también es una mirada cargada de respeto, de admiración y de cariño. Nuestra invitada es periodista y escritora, o escritora y periodista. Se define también como peregrina de la vida. Le encanta contar historias y la lectura. Lee desde bien, bien pequeña y todo lo que cae en sus manos. Se lanzó a escribir ficción con cuentos de María la Gorda, luego llegó a la novela La Visigoda, ensayo, novela, novela histórica. Periodista todoterreno de prensa escrita, radio y televisión, viene a presentarnos La Temeraria, editada por Plaza y Janés. Ella es Isabel San Sebastián.
Pues Isabel, bienvenida. ¿Qué tal estás?
Bien halladas, Nieves y Marta, qué alegría. Pues feliz de estar aquí en esta casa, que fue la mía bastante tiempo.
Bueno, sigue siendo tu casa, por favor.
Sí, contigo sí, y con Marta también.
Isabel, me gusta mucho tenerte en este día, además, porque empezamos juntas. Esto sí que es literal.
Señora, juntos en la noche.
¿Te acuerdas?
Con Tico Medina, Tico, hombre, y con Fernando Mújica.
Tico, Fernando.
Fernando.
Qué buenos maestros,
¿verdad? Buenos maestros tuvimos. Tico era un maestro de la radio sin par, y Fernando era un periodista como la copa de un pino, que sacaba información de debajo de las piedras y olía una noticia a distancia. Y de repente un día te llamaba y te decía: te espero en Barajas, que nos vamos a Marruecos, que ha habido un terremoto, lo que fuera, un tipo... Y ahí aprendimos las dos, ahí estuvimos bien jovencitas que éramos.
Sí, señor, y ahí empezamos el amor a escribir, que yo creo que fue anterior al periodismo, o en tu caso fue al revés.
En mi caso fue anterior al periodismo el amor a leer. Yo empecé a leer muy, muy pequeña, como ha dicho Marta, porque tuve una hepatitis con 7 años y entonces no había televisión y me pasé 4 meses en la cama. Y ahí me enamoré de los libros. Y luego, como tuve una infancia muy nómada, yendo de un sitio a otro, cambiando de colegio, etcétera, pues nunca dejé de leer. Y lo que pasa es que yo tenía un enorme respeto por los libros. O sea, me parecía que había que ser por lo menos Dickens para atreverse a escribir una novela. Y no me sentía yo a la altura. Pero bueno, un buen día me lancé y me fue bien. Y me lo pasé muy bien. Y parece que la novela gustó, La Visigoda. Y ya seguí, cogí carrerilla y hasta hoy. Ya llevo 10 o 12, no sé, he perdido la cuenta.
Madre
Unas
mía.
Cuantas llevo, pero me lo paso muy bien escribiendo.
Te lo pasas muy bien. La gente tiene que saber que es muy sacrificado porque tú tienes tu trabajo.
Sí.
Y escribir, tienes que arañar tiempo de donde no lo tienes.
Efectivamente.
¿Verdad?
Mis hijos me dicen: mamá, es que no tienes vida social. No, es que todo tiene un precio en la vida. Y escribir, efectivamente, cuando eres periodista, cuando tienes que escribir tus columnas, ir a la tele, ir a la radio, cuando tienes tu trabajo cotidiano, pues escribir una novela requiere mucho tiempo de estudio, de dedicación frente al ordenador, porque los lectores deben saber que cuanto más fácil se lee una novela, más ha costado escribirla.
Eso, o sea, es.
Más ha costado para pulir y pulir y pulir y hacer que una novela se lea pues prácticamente del tirón, sin pestañear, como si hubiera fluido directamente. Eso tiene mucho, mucho, mucho trabajo.
Exacto.
Y muchas horas. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que no
cuanto
sepas
tú. Más sencillo, más trabajo hay detrás. Tienes
exacto,
toda la razón.
Más trabajo.
Bueno, yendo a esta novela, que uno ya ve en Isabel desde la primera el oficio. Yo creo que este es tu oficio.
Sí.
Y sobre todo se nota el amor por la historia. Aunque haya personajes de ficción, es lo mismo, porque te ayuda a saber qué ocurrió en ese periodo de la historia de España.
Yo me he propuesto novelar toda la Reconquista, que es tanto como decir novelar toda la Edad Media, desde el principio hasta el fin. en España, 800 años, determinantes en nuestro presente y en nuestro pasado y en nuestro futuro, quiero pensar, porque eso, gracias a esa reconquista hoy somos parte de Europa.
Y dices que somos libres, y gracias libres, a esa
somos
reconquista.
Somos libres, somos iguales, somos democráticos. Gracias a esa reconquista hoy somos homologables a Francia, Italia, Alemania y no a Marruecos, a Túnez o a Afganistán, ¿no? Y yo creo que eso ya es muy interesante, sobre todo siendo mujer. Y me he propuesto novelarla entera. Eso denota efectivamente mucho amor por la historia y mucho amor por España. Y la forma de hacerlo entretenido, interesante, es precisamente entremezclar, para mi gusto por lo menos, es entremezclar esos personajes históricos con otros de ficción que te llevan de la mano y, como digo yo, te construyen una máquina del tiempo para que tú embarques en esa máquina del tiempo y te vayas a vivir sus aventuras en ese tiempo remoto, en esos siglos, en este caso en el siglo XII, de la mano de Muniadona, efectivamente, un personaje de ficción, pero no ficticio, porque yo estudio mucho antes de ponerme a describir un personaje, que en este caso acompaña a una persona, un personaje absolutamente real, que fue la reina Urraca de León, primera reina de pleno derecho que hubo en Europa, a principios del siglo XII, que se dice pronto, ¿eh? Sí, de pleno derecho, ni regente, ni consorte, ni nada, reina, ella, por derecho propio.
Dices que si hubiera sido hombre, hubiera pasado a la historia como la audaz, por ejemplo.
Hombre,
¿no?
Imagínate que un rey de León le hubiera intentado quitar el trono, robar el trono un rey de Aragón y hubiera defendido su trono con uñas y dientes. Pues habría sido un intrépido, un audaz,
valiente,
un gran rey.
Sí.
Ella, como era mujer, y la habían casado con ese hombre que le quería quitar el trono y ella se resistió y defendió su trono y defendió la integridad de su reino, pues la apodaron la temeraria, porque se suponía que una mujer tenía que someterse a los designios del varón, máxime cuando el varón era su esposo.
Bueno, que era un bestia, hay que decirlo, ¿no? Porque según narras, en las bodas de hielo, ese primer capítulo, claro, él debía pensar, lo dice por boca, te voy a parafrasear, ¿no?
Sí, sí.
Que creía que estaba montando una yegua. Directamente.
Bueno, a él dicen las crónicas cristianas dicen de Alfonso que era un monje guerrero, que no le gustaban las mujeres, que era un monje guerrero, que él era casto porque tenía... Las crónicas musulmanas son un poco más explícitas e insinúan claramente que lo que le gustaba eran los hombres, que él disfrutaba más con cualquiera de sus soldados que con una mujer. Entonces también nos dicen las crónicas, porque la propia Urraca lo denuncia en una de sus cartas, que ha trascendido a la historia, que está publicada o está contada en la historia compostelana, que su marido le pegaba, que Alfonso le pegaba, es más, ella especifica, con la mano y con el pie, la pateaba y le golpeaba con la mano. Yo imagino, efectivamente, en ese primer capítulo, en esas bodas de hielo, cómo sería su noche de boda. Una noche de bodas espantosa. De hecho, esas bodas pasaron a la historia como las malditas bodas, porque trajeron mucho dolor, mucha sangre, muchas guerras, mucha desventura para el pueblo leonés, para todos los habitantes del reino leonés, ¿no? Y para la propia Urraca, terribles. Pero a pesar de eso, ella no se sometió. Ella fue una mujer extraordinariamente valiente que afrontó su destino con una gran entereza, con una gran valentía, que se resistió a esas pretensiones de su marido. Incluso que llegó a defender sus prerrogativas reales teniendo amantes, cosa que habían hecho todos los reyes varones.
Hablas del conde
de Candespina.
Que está como... esto se sabe, bien. Se sabía, ¿no?
Se sabía. Ella no los ocultó nunca porque ella era reina. Los reyes tenían amantes y tenían hijos con esas amantes y no escondían a sus amantes. Los reyes tenían sus mujeres, sus esposas reales, que por razones de unión dinástica o de lo que fuera, luego ellos tenían sus amantes con las que se solazaban o con las que tenían su vida, sus placeres carnales y sus placeres afectivos, ¿no? Pues ella era igual de reina que cualquier hombre y en consecuencia hizo lo mismo. Tuvo dos amantes que sepamos, a lo mejor tuvo alguno más, pero que hayan pasado a la historia dos, que firmaban con ella los diplomas en calidad de testigos. Con ellos tuvo dos hijos que hicieron lo propio, a las que ella nunca escondió, lo cual le valió, por supuesto, mucha crítica. Le sacaban coplas en las tabernas, cosa que nunca habrían hecho con un rey, no se habrían atrevido los juglares y los... Pero con ella lo hacían, pero ella nunca se arredró. Hombre, yo imagino en la novela que sufriría, que tendría sus momentos de bajón, como se dice ahora, ¿no? Que no,
claro,
que no sería de piedra.
Claro, efectivamente.
Porque cualquier persona o cualquier mujer, y tú lo sabes, Nieves, y yo también, y Marta seguro que también, cualquier mujer que hayas tenido una exposición pública, que en razón de esa exposición pública haya sufrido críticas, haya sufrido incluso amenazas, ¿no? Yo lo sé muy bien. Una cosa es que resistas y que aguantes porque tienes valor, y otra cosa es que no te afecten. De piedra no somos.
Exacto,
ella tuvo que aguantar carros y carretas, y los aguantó porque fue muy valiente, pero yo entiendo que sufriría.
Estamos hablando del libro que nos trae Isabel, La Temeraria, publicado en Plaza y Janés, pero queremos saber muchísimo más.
Sí,
así que adelante, adelante.
Yo quería
Marta.
Saber si le ha costado a Isabel San Sebastián desprenderse de momento de La Temeraria.
Desprenderme. Bueno, todavía no me he terminado de desprender porque estoy todavía de promoción. Bueno, hoy concretamente con vosotras y muy feliz de hacerlo. Hoy termina la promoción de momento
hasta después del verano,
porque si no La Temeraria acabará conmigo. Pero no, todavía no me he desprendido. Pero no me cuesta muy mucho desprenderme de mis novelas porque nunca me termino de desprender del todo, porque como tienen personajes en común unas con otras, como estoy encadenando una saga de lo que yo llamo en La Temeraria la estirpe de Uma, ¿no? Como uh-huh. mis personajes de ficción guardan relación unos con otros, van pasando a través de las generaciones, pues siempre me voy remontando a otros libros anteriores y no me cuesta mucho. Además, yo no soy muy de mirar atrás. Me gusta más mirar hacia adelante siempre, con optimismo y con fuerza. Ese es uh-huh. mi talante, mi forma de ser.
Claro.
Por cierto, leo en tus redes sociales lo siguiente: me encanta contar historias, eso nos queda claro, casi tanto como bailar.
Sí, es que me encanta bailar. Me encanta.
Lo acabo de descubrir.
Sí.
No sabía que eras una bailona.
Mucho, 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 mucho. Ya desde muy joven me encantaba
bailar. ¿Pero bailona de qué?
Pues de country, de salsa, de lo que me pongas, de lo que sea. Yo soy como mi nieto pequeño, que le pones la Macarena y ahí va él. Pues yo lo mismo. A mí me pones una música y ahí voy. Y lo que sea, me encanta bailar, me encanta. Paso doble, cha-cha, lo que me pongas. Me encanta bailar. Y me encanta la música y me encanta bailar. Lo
¿Y escribes es con que... música o no?
No, escribo en silencio. No soy capaz de escribir. Ni con música clásica, ni con nada. Ni leer tampoco, ¿eh? Leo en silencio y escribo en silencio. Cuando escribo no bailo, cuando bailo no escribo.
Claro.
Pero sí, me encanta.
Sería
me encanta
aún más bailar. Sorprendente que pudieras hacer las dos cosas al mismo tiempo, por aquello de escribir y bailar, que lo veo algo imposible.
Me encantan los chunchunes de pueblo. Me encantan. O sea, las fiestas, ahora cuando uh-huh. me voy a mi Asturias de mis amores, y hay fiestas en los pueblos y hay orquestas de estas y chunchur, tal. Bueno, me lo paso pipa, soy la reina de la pista, me encanta.
Isabel, ¿dónde se escribe mejor, en Asturias o en Madrid?
Escribir se escribe mejor en Madrid, porque uh-huh. Asturias me gusta demasiado, me distraigo demasiado. Yo en Asturias pienso, paseo por el bosque, por la playa y tal, y pienso. Y luego escribir, la disciplina esa de encerrarse en el despacho con el ordenador y a echar allí horas hasta que produces algo que te parezca aceptable, eso Madrid. En Asturias me cuesta demasiado.
Bueno, es que Asturias es tan bonita.
Buah, es maravilloso.
Allí eres un personaje ya de Asturias. O sea, no sé si por Astur, no sé, ¿verdad?
Por Astur, por la Visigoda.
Visigoda,
es que todas mis novelas, esta también, en esta novela, mi Muniadona encuentra al hombre de su vida, a su amado, en Salas, que es una pequeña localidad muy bonita por la que pasa el Camino de Santiago Primitivo, que también novelé en La Peregrina, y también aparece Asturias. En todas mis novelas Asturias tiene un papel, porque para mí Asturias es un hogar. Yo he sido muy nómada en mi infancia y luego también en la vida adulta, por razones políticas, de amenazas, etcétera, y por otras razones personales, y cuando por fin recalé en Asturias me encontré con un lugar mágico, de gente mágica, de gente extraordinariamente hospitalaria y acogedora, independientemente de que piensen como tú o dejen de pensar. Es los asturianos, por lo menos la inmensa mayoría, son gente muy muy cariñosa, muy hospitalaria, muy que te hace sentir muy bien, ¿no?
Claro.
Y yo que siempre me he sentido un poco desplazada en casi todas partes. En Madrid también me siento muy bien, ¿eh? Pero fuera de Asturias y de Madrid yo siempre me he sentido un poco fuera de lugar.
Pero no me extraña, porque tú te has tenido que despedir de muchos sitios.
De muchos.
Con un padre diplomático, naciendo en Chile, pero
exacto.
Yo te imagino siempre con la maleta,
siempre.
Fíjate.
Siempre con una maleta, siempre diciendo adiós.
En a
una
amigos, amigos, a niños, a adolescentes,
a novietes, a amigas, a siempre diciendo
eso es
adiós.
Eso es duro, ¿eh?
Muy
decir...
duro. Eso es muy duro.
Hasta aquí una etapa, ¿no?
Sobre todo en una etapa en una época en la que no había ni redes sociales, ni teléfonos móviles, ni nada. Y llamar por teléfono era muy caro y mis padres siempre decían, es para los recados urgentes. O sea, que no podías coger el teléfono y llamar a tus amigos. Y es muy duro. Y así estuve yo pues desde que nací hasta los 18 años. Y luego, peor, porque luego me casé en cuarto de carrera y nos fuimos a Alemania. Y otra vez vuélvete a desplazar. Y luego me divorcié y otra vez vuélvete a despedir por otros motivos.
Y luego el terrorismo.
Y luego el terrorismo.
Otra vez,
desplázate de tus raíces familiares por las amenazas. Y entonces sí, yo me he pasado la vida con una maleta Y en esa maleta lo que nunca ha faltado son libros. Uh-huh. Siempre ha habido libros, siempre. Que me han acompañado, bueno, en casa tengo, en Asturias precisamente, que tengo mucho espacio para libros, tengo mis libros de los 5 y de los 7, que me acompañaron, los conservo. Y ahí los tengo esperando que mis nietos los lean algún día, ¿no? O a lo mejor ya no les gusta, a lo mejor ya no se leen libros cuando mis nietos crezcan.
¿Imaginas?
Yo espero que sí.
La amenaza está del libro, pero sin embargo el libro... Está sobreviviendo, ¿eh?
Hombre. Y hoy escuchaba en la radio precisamente que donde más dinero se gastan los españoles en libros es en Madrid, me ha hecho sentir enormemente orgullosa de que seamos los madrileños, porque yo llevo 40 años viviendo aquí, ya me considero, un poco menos de 40, pero vamos, llevo 30 años viviendo aquí, ya me considero madrileña de adopción. Somos los que más invertimos, porque eso no es gastar, eso es invertir en cultura, en ocio, en conocimiento, en esparcimiento inteligente. Muy orgullosa de que seamos los madrileños quienes más invertimos en libros.
Fíjate, en libros. Y hablamos de la pandemia. En la pandemia se leyó
mucho.
Y la gente ahora, lo digo porque tú has vivido la última Feria del Libro, había fiebre por comprar libros, ¿verdad?
Pero fiebre por comprar libros desde los niños muy pequeños, que se editan libros infantiles maravillosos, en España absolutamente maravillosos, hasta gente muy mayor. Fíjate, yo me encontré con dos personas, un matrimonio, que venían a comprar La Temeraria, la última, y también querían La Peregrina, la historia del Camino de Santiago. Me dijo, es que qué pena no haberlo traído, porque es que mi madre se leyó tu libro y se hizo El Camino Primitivo ella sola con 80 años.
Por favor.
Ella sola leyó ese libro, le fascinó de tal forma que se hizo El Camino Primitivo ella sola con 80 años. Ni que decir, tiene que le regalé el libro firmado, claro. Vamos, le habría regalado 14.000. Así que en la Feria del Libro te encuentras con personas que te cuentan esas cosas maravillosas, que son ávidos lectores, que te han seguido o que no te han seguido, o que te descubren porque les atrae este último, que son encantadores. Yo disfruto muchísimo, es muy cansado, pero disfruto muchísimo porque notas cómo, efectivamente, cómo la gente sale a comprar, a leer, a gastarse muchas veces lo que no tiene o lo que se tiene que quitar de otras cosas. Tiene que quitar de otras cosas para leer, ¿no? Para tener esa... Yo, es que para mí el placer que se obtiene de un libro no se obtiene de ninguna otra forma de ocio.
Es la forma de viajar al pasado, al futuro, el presente. El libro es una ventana abierta,
con la imaginación,
¿no?
Con la imaginación
ventana,
absoluta.
Una ventana, sí, señor.
Y te abre la imaginación y te abre la mente. Fíjate que el otro día le estaba yo he tenido a mis nietos, a dos de mis nietos este fin de semana en casa, y el otro día le estaba contando a mi nieta el cuento de Pinocho y de Geppetto, ¿no? Y que ella ve en la tele algunas veces en unos cuentos infantiles que hay. Y me decía, Abu, cuéntame el cuento de Pinocho, pero con la imaginación. Y le decía yo, ¿cómo que con la imaginación? ¿Quieres que te lo lea? Dice, no, con la imaginación. O sea, que era su forma de decir que se lo contara yo a mi manera.
Sin leer,
ni sin ver en la tele, ni sin nada. O sea, que se lo contara para que ella...
Me encanta esto.
Y me pareció, digo, mira, a ver si vamos inculcándole el gusanillo este de imaginar ella misma, ¿no? De ver a los personajes, que es la ventaja que tiene la literatura con respecto a la tele, ¿no?
Efectivamente.
Esto, cada uno ve a su Muniadona, cada uno ve a su Urraca, cada uno ve a su Alfonso, cada uno ve a sus personajes, los recrea en su mente, viaja con ellos. Eso es, yo creo que eso no tiene parangón con ninguna otra forma de ocio.
Cuando te propones escribir una novela, ¿tienes claro lo que va a pasar o te sorprenden los personajes cuando la estás escribiendo?
Tengo claro cómo va a empezar y cómo va a terminar, uh-huh. Eso siempre. Y a grandes rasgos lo que va a pasar. Luego, según voy escribiendo, van ocurriendo cosas que no estaban previstas, ¿no? Pero si no tuviera claro un guión, yo creo que no podría terminar nunca. Por lo que decía Nieves, ¿no? Porque tenemos que escribir ella y yo aprovechando ratos libres, vacaciones, fines de semana. Y entonces, si necesitas tomarte mucho tiempo para pensar, para recapitular y tal, no terminarías nunca. Yo necesito tener un guión bastante claro y seguirlo.
Uh-huh. Hablando de viajes que hablábamos hace un ratito y de esa inversión que suponen los libros, ¿qué inversión en forma de libros llevas este verano en la maleta?
Uf, pues mira, ahora mismo acabo de empezar uno de Toni Montserrat, de quien leí la primera novela, Isla Negra, que me encantó, y ahora estoy leyendo Malamar, su segunda novela. Me llevo también El Juglar, de Antonio Pérez Henares, compañero en la asociación. De Chani ya he leído la mitad, pero me llevo la otra mitad para leerlo. Y de momento no me llevo más porque en Asturias tengo una biblioteca en la que voy a tener como unos 8.000 libros, de los cuales muchos están leídos, pero alguno me he ido llevando con el tiempo porque en Madrid ya no me caben y entonces allí tengo más lectura. Pero esos dos me llevo de aquí.
Tú cuando entras a una casa y ves que a lo mejor solo hay una televisión, no sé, ¿te haces una idea de si ves una biblioteca con libros, respiras hondo? Si ves, te reconcilias contigo mismo y con esa persona cuando ves que hay más de un libro.
Yo me crié entre libros porque mi padre era un ávido lector, leía constantemente. Mi madre era una experta en novelas policíacas, lo había leído todo en materia policíaca y le encantaba. Y yo me crié entre libros y creo que no hay nada mejor. Pero tampoco soy quien para juzgar a quien no lea, ¿no? Pues, bueno, hay gente que tiene otras aficiones, que son respetables también. Yo, por ejemplo, yo soy cero deportista. Y hay mucha gente que me despreciaría profundamente por no correr, ni jugar al tenis, ni al pádel, ni hacer nada de eso. Porque soy bastante vaga. Camino, eso, me gusta caminar.
Bueno, mira, ya haces algo,
pero fuera de caminar, muy poquito. Ni voy al gimnasio, ni hago pilates, ni nada de eso que se supone que es obligatorio. Bailo todo lo que puedo.
Es un gran ejercicio, claro.
Bailo todo lo que puedo y camino con mi perro y con mi no perro, que me hice el Camino de Santiago. Y para escribir esta novela, me hice el Camino del Salvador, que es un camino que va desde León hasta Oviedo, andando, cruzando pajares. Y eso es tela.
Caray, madre mía, tela.
Sí,
por
tela.
Favor.
Andando, bajar pajares es...
Oye, ahora se está hablando mucho de León, sí. Y reivindicando pues precisamente el ser una autonomía en sí misma. Tú, ya que te has hecho una gran conocedora desde los orígenes, ¿crees que tiene su razón de ser alejarse de Castilla, ser comunidad propia?
Yo creo que tienen motivos de agravio los leoneses, sin duda. Ya el mero hecho de que la comunidad se llame Castilla y León es un agravio, porque es que en el tiempo fue mucho antes León que Castilla. En todo caso, se debería haber llamado León-Castilla o León y Castilla, que fue el primer reino que hubo y se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Pues desde el siglo IX o principios del X, que bajó ya el reino de Asturias a León, hasta el siglo, finales del siglo XII o XIII, ¿no? Fue el reino de León. De hecho, en la época de esta novela, de La Temeraria, Castilla estaba dentro de León. No era el reino de León y Castilla, era el reino de León. Y dentro de León estaba Castilla, formaba parte de los territorios del reino de León. Así que motivos de agravio tienen. Lo que yo no creo es que la solución sea independizar Zamora, León y ¿cuál es la tercera? Y Palencia. Me parece del resto de Castilla y León. O sea, eso no creo que vaya a solucionar ningún problema de los leoneses. Creo que deberían plantear una revisión, a lo mejor, de las inversiones que se hacen en Valladolid y en León, del apoyo que se da a la ciudad de León, que es verdad que está maravilloso. A mí me chifla León, pero se ha quedado un
encanta,
poco. Me encanta.
Fíjate esa catedral.
Catedral maravillosa. Sí. Y ese barrio viejo y ese panteón de Reyes de San Isidoro, que además ahora lo acaban de remozar, de limpiar y de abrir un museo que es algo, ni Capilla Sixtina, es muchísimo mejor que la Capilla Sixtina. La llaman la Capilla Sixtina del Románico, es maravilloso. A mí me chifla León. Creo que se debería repensar el protagonismo que tiene León dentro de Castilla y León, pero no creo que crear una nueva comunidad autónoma sea la solución, más allá de que haya unos cuantos políticos interesados en ser presidente, en tener un parlamento, en tener enchufes, en tener asesores, vamos, en tener presupuesto y gastar y enchufar a los amigos, ¿no? Que yo creo que es lo que hay detrás de esto. Y para eso utilizan el sentimiento legítimo de agravio que tienen muchos leoneses por el hecho de sentirse un poco postergados por Castilla, ¿no?
Ya, o sea, juntos, pero a lo mejor León y Castilla, más que Castilla.
A lo mejor León y Castilla, es que sería lo justo en términos históricos, sería lo justo León y Castilla, pero juntos. Hay una lección de la historia que yo repito siempre y que es inapelable y que se ha producido desde el principio de los tiempos, y es que juntos somos fuertes, separados somos débiles. Eso es una máxima impepinable de la historia.
Que se puede extrapolar a España, ¿no?
No, España total. O sea, en la Reconquista, por ejemplo, se ve muy claramente. Cuando los musulmanes estuvieron juntos en el Califato, en el Emirato y tal, y los cristianos dispersados en reinos, nos arrollaron. Almanzor nos aplastó. Eso lo cuento en Las Campanas de Santiago. Aplastó a la cristiandad directamente. Cuando los musulmanes se dividieron en taifas a la muerte de Almanzor y, en cambio, los reinos cristianos se unieron, pues arrollaron a los musulmanes. Las Navas de Tolosa, porque fue un éxito arrollador, que por cierto estará en mi próxima novela, Pues porque se unieron todos los reinos cristianos, excepto uno, excepto el rey de León, que ya para entonces se había separado de Castilla, no estuvo en esa batalla, pero los demás reyes de la cristiandad se unieron y arrollaron a los almohades. La unión hace la fuerza y la división hace la debilidad. Es que es una cosa, es impepinable y a pesar
desde
de eso
luego,
no aprendemos. Venga, todo el mundo quiere ser cabeza de ratón en vez de cola de león y nunca mejor dicho.
Mira,
nunca mejor dicho.
Ya ha salido, vamos.
No son las palabras mágicas, próxima novela.
Sí, ya no, sí. Me he quedado, o sea, ya estás en ello.
Sí, sí, pensando. Todavía no me he puesto a escribir, pero sí, ya estoy pensando en la próxima. Porque además tú lo sabes, los editores te achuchan, venga.
Sí.
Y te azuzan y entonces hay que producir.
Creo que no tienes una, tienes varias ideas en la cabeza.
No, tengo dos, pero bueno, pero una primero una y luego otra. Es que yo lo que quiero es irme alejando ya definitivamente de la política y de la bronca política y dedicarme a esto de la novela histórica y de la historia y de la literatura que son infinitas, para mí por lo menos son infinitamente más placenteras. Yo ya llevo mucho peleado, ya estoy un poco harta de pelear, la verdad.
¿Crees que podrás decir hasta aquí he llegado?
Pues espero que sí. A mí me habría podido jubilar este año de haberse mantenido la edad antes, pero me quedan año y medio todavía por delante para poderme jubilar, pero yo creo que sí, yo creo que me podré jubilar, a lo mejor mantener una columna en ABC, espero que eso sea compatible, y dedicarme a eso y a escribir, y ya de lo demás irme retirando paulatinamente. Hay que dejar sitio a los jóvenes, que vienen empujando muy fuerte.
Pero escribir, empieza a ser algo ya necesario, es una necesidad, es casi como, no sé cómo explicarlo, una adicción.
Es una adicción, tú lo has dicho, porque también tiene, o sea, también se sufre. Vamos, yo tengo un amigo y maestro que es Pepe Calvo Poyato, que es un escritor maravilloso y un hombre más maravilloso todavía. Lo adoro, es un tipo sensacional que escribe unas novelas. Su último, El rey regente, que es una de mis últimas lecturas, la recomiendo a todo el mundo, es una novela maravillosa. Él dice, yo nunca he sufrido escribiendo, si yo sufriera no escribiría. Y a mí me da mucha envidia, porque yo sí que sufro. O sea, no todo el tiempo, claro, pero durante el proceso hay momentos de sufrimiento, ¿no? Cuando te atascas o cuando no sabes cómo seguir o cuando ves que no eres capaz de plasmar lo que quieres contar, etcétera. Lo que pasa es que es como un parto, ¿no? Luego al final el resultado merece la pena.
Bueno, hemos ido repasando tu vida, Isabel, y la novela. Hemos dicho en el inicio que si tenemos tiempo, y yo creo que hay que aprender a sacar tiempo para leer. O sea, leer, dice Vargas Llosa que leer te hace libre, un libro te hace libre y te hace mejor persona.
Sí.
Y yo creo que es verdad, que los libros te van marcando un camino, ¿verdad? Y poco a poco te necesitas algo más porque estás aprendiendo. Hay mucho aprendizaje en estas novelas tuyas, Isabel.
Te abren la mente. Los libros te abren la mente. Y cuando son, como en este caso, una novela histórica, pues te enseñan de dónde vienes. Y es muy importante saber de dónde venimos para intentar saber a dónde vamos y a dónde no queremos volver.
Exacto. Bueno, pues hemos terminado el programa por hoy.
Con La temeraria de Isabel San Sebastián.
Sí, señor. Pues Isabel, a por la próxima, que espero que estés aquí prontito.
Y a ver si coincidimos en Zaragoza firmando o en algún otro sitio como este año.
Es
que
verdad.
Ahí estuvimos muy contentas las dos.
Qué bien Zaragoza recibe a los autores. Qué maravilla.
Qué bueno es el San Jorge.
Y qué bien Madrid.
Y Madrid,
por cierto,
bueno, maravilloso, es fantástico.
Pues
allí nos veremos.
La épica aventura de la reina Urraca, la primera soberana de pleno derecho en Europa, La temeraria, aquí la tienen ustedes, gracias a Isabel San Sebastián.
Gracias a ti.
Pues
Nieves,
hasta
verdad.
La próxima y a todos ustedes hasta mañana. Así que disfruten de la tarde, a leer, por favor, a tener curiosidad por vivir, por la vida. Y si quieren, mañana a las 4 nos volvemos a encontrar. Adiós, amigos. Chao.